Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa, luego de unas vacaciones, estación posgrado por Zona PUC, como siempre todos los jueves a partir de las 2 de la tarde. Y hoy tenemos un invitado especial, él es el profesor Alonso Quinteros, de la maestría en Antropología Visual. Él estudió una maestría en estudios de cine en la Universidad de Nueva York y ahora está cursando el doctorado en Antropología. ¿Cómo estás, profesor?
Gracias por la invitación.
La invitación fue dada por... Ya se viene la cuarta semana de la Antropología Visual, que ha tenido bastante buena acogida en las anteriores versiones. ¿Qué de nuevo nos trae esta semana? ¿Qué nos espera? Además que el ingreso es gratuito.
Sí, la semana está pensada... Bueno, lo pensó... la coordinación para dar cabida a una discusión sobre el cine peruano hoy en día y también una discusión sobre el anteproyecto de la ley que está en ciernes, ¿no? En desarrollo, y también invitar, digamos, a que se vean nuevas narrativas, en este caso sobre varias películas de cine regional, y que haya invitados sobre de cineastas regionales, así que también como otras personas que están envueltas dentro de las diferentes esferas del cine peruano.
Uh-huh. Invitados especiales que vengan, bueno.
Bueno, en el caso de los cineastas de varias regiones, está el caso de Flaviano Quispe, es un cineasta de Puno, que está envuelto en producción desde hace bastante tiempo. Después también está...
¿Va a presentar una película suya?
Sí, va a presentar Sobrevivir en los Andes, que es una de sus últimas películas. Va a ser esa el viernes a las 6 de la tarde. Y después también otra de las invitadas es Karina Cáceres, que es una cineasta y documentalista arequipeña, que podemos después hablar un poco sobre el caso de ella en este caso. Ella también va a presentar una película suya, que es más por el lado que es un poquito más experimental, que es un poco de las producciones que también se están haciendo más por el lado de Ayacucho, en la costa, uh-huh. Trujillo. Y el otro invitado es Lalo Parra, o Ladislao Parra, que es un cineasta ayacuchano, junto con, más bien la película que se va a presentar es de su hijo, Piero Parra, que uh-huh. también ha estado envuelto en lo audiovisual y también en videoarte desde hace un tiempito, ¿no? Y esta es una de su segunda, digamos, su primera película largometraje ayacuchano.
Ya. Yeah. Y tú vas a estar como moderador en el conversatorio de configurando las narrativas de la producción audiovisual en el Perú.
Sí.
Eso se va a dar, me parece, el martes.
El martes, sí. El martes a las 3 de la tarde, en la sala 1 del Complejo de Innovación Académica, como hay el nuevo edificio, uh-huh. En la parte de abajo, donde antes era el Café 1, bueno, en ese caso. Está pensado como dar una cabida como nuevas narrativas que se están dando dentro del cine peruano, pero también y cómo los espacios, estos nuevos espacios, digamos, de producción, en este caso de los cines regionales, que no, o sea, siempre he estado presente desde hace más de casi 20 años, ya se cumplió en noviembre pasado, por cierto, cuando fue la primera película ayacuchana y como la que abrió ese campo del cine regional en el Perú.
Y es un cine que no es tan visibilizado tal vez en la costa, por los limeños, pero que en la región es bien, bien vista y bien recibida, ¿no? Se llenan las salas.
Claro, sí. Algunos de los recuentos, es una situación bastante particular porque sí se da en el caso, o sea, yo puedo dar cuenta porque es parte también de mi trabajo de investigación, en este caso, que mientras estaba investigando a los cineastas ayacuchanos, se daban ciertas películas que se presentaban ahí. En el caso de Ayacucho, es en el único lugar que tienen ahí, que es el Teatro Municipal, ¿no? Pero se daban películas que tenían mucha cabida y como los recuentos que ellos mismos hacen desde tiempo antes o cuando comenzaron las películas, que eran líneas de películas, o sea, de personas en los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos, que es donde principalmente se presentaba. Pero igual a veces ha habido otras películas en las cuales no ha habido tantas personas, ¿no? Entonces es como cambio. Y después también tiene otros circuitos, que son los circuitos más que se van por otras ciudades, ¿no? Eso no se conoce mucho en este caso. E inclusive uno de los que quizás circuló bastante sus películas es el caso de Flaviano Quispe con El huerfanito, hace bastantes años, ¿no?
Y también van a países de... ¿Se suelen dar en otros países, tipo Ecuador o Bolivia?
¿No? No tanto, aunque sí han participado. En el caso, por ejemplo, que yo conozco, en algunos festivales, inclusive en Estados Unidos, en Florida, que han mandado la película. Algunos sí se han presentado, por ejemplo, en Chile también, en este caso. Y sí tienen contactos con Ecuador, en este caso. Pero no tanto, es interesante, habría que esperar un poco si tienen... yo no conozco tanto si tienen un contacto, digamos, con los propios cineastas, porque hay un fenómeno muy parecido como los cines regionales en el Ecuador, y que no es tampoco muy conocido. O sea,
en Bolivia me imagino también.
En Bolivia bueno, hay una producción, pero de que yo conozco va por otro lado, ¿no? Hay una mayor producción, digamos, de video indígena, que es otra cuestión, que es y también de producciones independientes, ¿no? Como está también acá en el Perú, Chile o Ecuador, ¿no?
Y tú, desde tu punto de vista, no podemos hablar de industria, pero el movimiento de cine regional, ¿va en mejora, va en alce o se ha estancado? ¿Cómo está?
Yo puedo hablar del caso del cine ayacuchano, que es el que más he estudiado en este caso. Tiene altos y bajos, ¿no? Como toda producción, en el cual algunas fechas hay mayor producción, después baja, así va, ¿no? Últimamente, o sea, sí cada vez están, digamos, mejorando las producciones, que es un poco lo que se le criticaba desde el lado de acá de Lima, pero al mismo tiempo están tomando, digamos, narrativas y recuentos de sus propias regiones, de sus propias tradiciones orales, que son muy diferentes a lo que comúnmente se toca, digamos, y se habla dentro de las narrativas del cine más hecho en Lima, ¿no? Entonces habría que, digamos, reconceptualizar lo que llamamos al cine peruano, ¿no? En este caso, especialmente cuando es un fenómeno que ya lleva más de 20 años y en ese interín, como lo han estudiado hace poco estos investigadores, Emilio Bustamante y Jaime Luna, son más de 200 largometrajes que se han realizado.
Y estos dos docentes también, investigadores, van a estar también presentes
en... Sí, van a estar en esta mesa del martes, en este caso, también, digamos, a partir también de su investigación, por eso lo hemos invitado. Pero también hay otra mesa, que es la que va más directamente a lo del anteproyecto, ¿no?
Recalcar que, bueno, esta semana comienza la próxima semana, de 21 a 25 de agosto. Es totalmente gratuito y en Facebook, en el evento de cuarta semana de la antropología visual, pueden ver en detalle todos los eventos que hay en esta semana, ¿no?
Sí, también pueden ser en el mismo Facebook de la maestría de antropología visual, PUC. Ahí después van a ver que dice Semana MAP y ahí va a haber toda la información requerida. Sí quisiera aprovechar la oportunidad quizás para anunciar un poquito más sobre, porque las mesas es lo que comúnmente atrae la atracción de este lado, pero como va a haber las películas el lunes a las 6 de la tarde, que va a ser la primera película, que se llama Ana María, la voz del valor, es un largometraje de Piero Parra. Y después los dos el martes, el jueves va a haber como unas películas más sobre producciones recientes, entre documentales y ficciones sobre la violencia interna, en este caso relacionadas con la violencia interna. El miércoles va a haber la presentación de la película de Karina Cáceres, realizadora arequipeña, y el viernes va a haber la presentación de la película de Flaviano Quispe, que es Sobrevivir en los Andes. Sí, así que, bueno, no sé.
Está bien, bien interesante ese programa, entonces.
Sí, para que puedan ir y conocer, ¿no?
Perfecto. Y bueno, recalcar que es gratuito, así seas, no seas de la maestría, no seas de la PUC, igual puedes inscribiéndote, me imagino.
Sí, claro.
Para que puedas entrar por la puerta de visitantes, pues, de la...
Sí, ojalá que manden, bueno, se comuniquen, ¿no? En
este caso. Y han tenido bastante acogida las semanas.
Ya.
Las semanas de anteriores ediciones.
Ya, sí, ha habido bastante gente interesada, así que eso me parece.
Y por Facebook, ahí se van pasando la voz.
Claro, sí, es uno de los medios.
Vamos a una tanda de comerciales y volvemos de nuevo con el profesor Alonso Quintero, que es docente de la maestría en Antropología Visual de la Católica. Volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pop.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pop.
9 amigos, estamos de regreso con nuestro invitado, profesor Alonso Quinteros, de la maestría en Antropología Visual, y estábamos hablando justo de este evento que se va a dar la cuarta semana de Antropología Visual, del 21 al 25 de agosto, totalmente gratuito, y lo puedes encontrar, el evento en el Facebook. Ahí puedes encontrar todos los detalles y todo el horario y los eventos que van a ver. Vamos a hablar ahora de la importancia del apoyo estatal, que es muy importante, y creo que todos los años se intenta hacer algo con eso. ¿Cómo va el tema? ¿El Estado está apoyando al cine peruano? ¿Se ha quedado en stand-by?
Bueno, depende a quién le preguntes. Sí, el campo del cine peruano es bastante, o sea, es amplio y hay diversas opiniones, ¿no? En este caso. Yo creo que también al mismo tiempo la propia DAFO ha hecho, bueno, lo que es posible en ciertas circunstancias para abrir más participación en diferentes rubros, ¿no? En este caso, como la apertura de diferentes concursos que se ha dado, hasta de cine experimental, ahora también de cine en lenguas originarias, en este caso, y también en varias de los concursos, en este caso, donde también, digamos, hay un renglón particular para el cine regional, en este caso, o para producciones regionales, y también un concurso que viene desde más tiempo atrás, solamente sobre el cine regional, en este caso. Hay sus problemáticas, que es un poco lo que también podemos, queremos también, digamos, indagar y un poquito discutir sobre ello. Y de ahí vienen, pues, las diferentes personas también, que es lo que no solamente es de los gremios, sino también de diferentes otros también realizadores independientes, en este caso, qué es lo que tienen que decir, ¿no?
Claro. Entonces, ¿se ha podido avanzar un poquito? Todavía no lo he esperado.
Sí, yo no soy tan conocedor del proceso como está yendo a cabo. Lo último que había conocido es que está como tal el anteproyecto, si no me equivoco, me lo dirá el jueves quizás, que todavía, o sea, está en proceso de algunas de las entidades del Consejo de Ministros, creo que todavía, entonces porque ahí, o más bien de los ministerios, ¿no? En este caso, porque claro, hay el problema que quizás, yendo, si vamos a la llaga del asunto, es lo que también tuvo problemáticas anteriormente, es el Ministerio de Economía. Habría que ver en este caso, porque es también una cuestión de presión, qué es lo que aceptan, qué es lo que se puede modificar en este caso, especialmente por lo que plantea el anteproyecto, ¿no?
¿Y por qué, para explicarles a nuestros oyentes, por qué es tan importante apoyar al cine culturalmente, qué le da
Por supuesto.
A un país?
Bueno, el cine es la imagen y la memoria de un país, podríamos decirle, si tomamos esa noción de los cines nacionales, en este caso.
Película, ficción, documental.
Todos. Eso es también. Yo ampliaría en mi concepción, el cine es varias cosas, inclusive hasta cine comunitario, audiovisual comunitario, en este caso, formas también de más alternativas. Comúnmente, claro, ha habido esta noción de que el cine solamente es el cine que antes era 35 milímetros y ahora el que solamente se presenta en DCP, en este caso. Aunque ahora, claro, lo de DCP puede entrar varias otras cosas también, ¿no? Pero hay que, yo creo, especialmente en la experiencia de los países en Latinoamérica y en el Perú, ha habido varias otras multiplicidades de experiencias audiovisuales de cine, lo cual implica también una dificultad, porque comúnmente cuando pensamos, es una industria cinematográfica, ¿qué estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces, hay varios renglones y es un poquito la problemática también cómo el Estado tiene que intervenir de alguna manera para poder dar sustento y demás cabida y apoyo a las producciones, ¿no? El problema del es que, claro, la ley que existe ahora es una ley que se crea al fin y al cabo en el fujimorismo, ¿no? Entonces es una idea que recae con una noción bastante neoliberal. Lo interesante es que inclusive en países que comúnmente uno pensaría que tenían otras visiones, en este caso las leyes que se van haciendo también tienen un trasfondo, ¿no?, que también está fomentando también para la industria y para la producción comercial, no necesariamente, pero en todos los lugares ha habido un apoyo para poder, por ejemplo, fomentar su propio cine, inclusive en países como Chile, Colombia. Yo sé que ahora, por ejemplo, varias de las cosas que está trabajando el DAF en este caso está viendo bastante el ejemplo de Colombia como para dirigirse para algunas cosas.
En Colombia, ¿qué hay?
Sí, eso sería interesante para que lo pudieran preguntar en la clase de la segunda mesa, en este caso. Sí, porque ha habido, desde cuestiones de fomentar, digamos, para las filmaciones dentro de del país, de empresas afuera, pero también el fomento de diferentes fondos, ¿no?, para la producción, inclusive también para el resguardo también del patrimonio audiovisual. Eso es algo que se pierde un poco y que no se ha tomado en cuenta, digamos, en las leyes y, digamos, en el interés del Estado en dar cuenta del acervo cinematográfico que tenemos en el Perú y que es parte de nuestra historia.
En cuanto al cine regional, que bueno, no es muy conocido pues por estos sitios por la capital y por los principales departamentos, por así decirlo, ¿cuáles son los principales temas o que se tocan en ese cine?
Es un cine bastante variado, comúnmente lo que se ha denominado como cines regionales, que es toda una discusión también por hacer. Depende del lugar y de la zona, pero por ejemplo, en el caso por ejemplo de Ayacucho, Juliaca, Puno, Huancayo hasta cierto grado también en este caso, pues han proliferado también varias narrativas que tratan sobre, digamos, basadas en mitos andinos llevados a cabo en el cine, ¿no? Llevados al cine, muchas veces basados como en figuras mitológicas, monstruos en este caso, que salen de la tradición oral andina, ¿no? En este caso. Entonces, por eso también, por una parte, es el atraigo que hay en sus propias zonas y regiones, ¿no? En este caso. Eso es una de las líneas. La otra línea, digamos, en el caso ayacuchano, ha sido las aproximaciones de través del cine, a los eventos y a las experiencias de la violencia interna vivida hace poco, digamos, en Ayacucho, ¿no? Eso también un tema de más como de drama, pero a la vez también hay también toda una serie de películas que se dan más por el lado también de Puno, Juliaca, Huancayo, uh-huh. en este caso, de dramas, ¿no? También por melodramas o melodramas familiares. Es también una cuestión que también tiene una empatía también con otras producciones, por ejemplo, en el Ecuador también que ha habido por ese lado, ¿no? Eso por ese lado. Por el otro lado, hay también, digamos, en la costa, que eso es algo que se ha estudiado acá más en el caso de lo de Emilio Bustamante y Jaime Luna. También otras producciones que quizás por su contacto que han tenido con otros interlocutores internacionales y otras influencias, eso no quiere decir que en la sierra o digamos en ciudades internas no tengan una conocimiento, claro. En este caso más bien tienen igualmente también, ¿no? Pero sus referentes son otros, ¿no? Sí. En este caso inclusive de cine comercial, ajá. cine comercial hindú, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la costa pues se ha dado más que son también jóvenes realizadores que también han estudiado en otros lugares, o sea, han llegado a ser eso es una de las diferencias con los realizadores quizás del interior en este lado, porque se han llegado a estudiar, ¿no? En algunos lugares afuera tienen otra visión y también han incorporado, digamos, más algunas tendencias que es del cine, digamos, internacional o de festivales.
¿Ejemplos?
En este caso.
¿Tienes algún ejemplo?
En el caso, por ejemplo, la Karina Cáceres, que va a venir en este caso.
Se va a proyectar.
Sí, se va a proyectar en este caso. Bueno, las películas, también el caso... de Omar Forero, también uh-huh. podríamos decir en ese caso.
¿Han tenido éxito?
Sí, bueno, la película Chicama, no sé si te acuerdas, uh-huh. que ganó también el premio en el Festival de Lima, no sé, hace 2 años, creo.
Yeah.
Sí, en ese caso. Y bueno, por ejemplo, Miguel Barreda también de Arequipa. En este caso, y hay otros realizadores en este caso que ahí podría hablar un poquito más,
claro.
En Trujillo, en este caso, pero también en Cajamarca, en este caso.
¿Cómo hacer para que nosotros, porque el peruano normalmente no ha visto tanto su cine, ¿no?
Claro, sí,
y más que nada ve o a Somali, que fue un fenómeno fuera de lo común. Uh-huh. Que fue bueno por el personaje de Carlos Alcántara y tal, que trajo, que es tan conocido y tan querido. Pero luego películas tienen que o ganar, ¿no? Algo para que sea vista en los medios. Ganar algún festival.
Sí, claro.
Falta
en
cultura,
eso,
entonces.
Sí, quizás lo que le conoces como creación de público, se podría decirle
sí,
la forma de técnica. Pero claro, aquí estamos hablando, no puede haber una creación de público si no hay un fomento y digamos un empuje a que se puedan presentar las películas en los medios que hay de distribución, no solamente, o sea, ya sea en medios de distribución que sea comercial, el problema ahí es que está muy amarrado la cuestión y está muy amarrado por las cuestiones de los majors y las imposiciones que hay, y el Estado es un Estado débil, hay que decirlo, es un Estado débil en el cual no es impuesto y teme entrar en esas prerrogativas que inclusive otros estados con todo y que han sido, que son totalmente también pro mercado, etcétera, han podido implementar ciertas películas, incluso el caso de Chile en este caso, para que haya cierto número de películas que se puedan presentar
un
en
porcentaje
el...
Creo que 20%,
claro, la, sí, okay. Un poco la cuota que a veces como que les hace, hoy no, es un susto, ¿no? Pero es necesario en muchos lados, es una de las artes, no es la panacea en este caso. Lo otro es la construcción de circuitos alternativos, en este caso. Ya circuitos también, como se ha hecho en otros lados, a partir también del propio el propio ministerio que lo fomente, pero también otras avenidas, ¿no? Que algunos que da en caso de, digamos, de algunas otras iniciativas que ya existen acá, como los microcine Chasqui, pero también uh-huh. otras que pueden surgir. Y hay que pensar en este caso que los propios cineastas regionales construyen sus propios también circuitos de exhibición, lo cual no se le ha tomado mucho en cuenta, ¿no?
Sí.
También para apoyarlos en esos aspectos.
Claro. ¿Qué opinas para terminar del streaming, este fenómeno que está dando ahora mundialmente y que se ha discutido hasta en Cannes?
Ya.
¿Lo ves algo positivo? ¿Lo ves como una rivalidad al cine tradicional?
Creo que, bueno, algunos han dicho que el cine ha muerto después de 1994, pero más bien es la transformación de lo, digamos, del cine, del audiovisual, inclusive pensando ahora, por ejemplo, el auge de la televisión en varios lados. ¿Por qué es ese auge de la televisión? Es porque ha incorporado más bien cuestiones cinematográficas que ahora se llevan a cabo en la televisión,
la
en este caso.
De oro
claro, en cierta manera. Pero el streaming, claro, es una manera ahora cada vez más que estamos con la cuestión de que quizás la multidiversidad de los medios en los cuales puedes ver cine o puedes ver ciertas cosas audiovisuales. Entonces, eso crea también un problema en este caso, como lo que pasó en Cannes, ¿no?
Claro.
Porque era la pelea en este caso, así streaming, pero después no se va a presentar en las salas. Si no se presenta en las salas, entonces no es cine, ¿no? Si no tiene una apertura dentro de una sala. Entonces, ahí hay una tensión que todavía no está totalmente resuelta y que yo no diría que va a desaparecer las salas en cierta manera, porque hay una experiencia, yo digamos, hasta visceral, en este caso, en ver una película en el cine, ¿no? Los festivales tienen mucha acogida y lo puedes ver en los festivales que siguen surgiendo, pero lo interesante es también ver esos diferentes otros circuitos que haya en este caso. Por ejemplo, hay películas, por documentales, por cierto, peruanos que ahora, por ejemplo, pueden verse en Netflix, ¿no? Uh-huh. Entonces es otro de los canales que se puede llegar a ver el otro. Sí, claro, tiene sus pros y contras, pero al fin y al cabo, después de ver ciertos circuitos que pueda haber en los festivales, dentro del país, en cierta manera, después que se abra a otros lados, ¿no?
Mm. Bueno. En ese caso. Se van a presentar documentales, porque yo sé que en la maestría en antropología visual, uh-huh, uno cuando ya termina la maestría te piden hacer un documental o
sí, o es una de las, para explicarlo mejor,
sí.
No es necesariamente que es para todos, es una de las líneas de la maestría que se pudo lograr a que el proyecto principal de la tesis sea un producto documental,
sí,
junto con un escrito, ¿no?
Ajá.
En este caso. En otros casos hay la tesis escrita que tiene un producto visual o audiovisual, pero que es más de
claro,
acompañamiento, ¿no? Esas son las dos figuras. En el caso del documental, sí, han salido varios, ¿verdad? En este caso. En este caso, sí, se han presentado quizás en las otras ediciones de la...
Sí.
Porque ahora como que decidieron más bien enfocarlo más en lo del cine.
Ajá.
Pero al mismo tiempo hay un ciclo de películas más, son cortometrajes sobre cine peruano contemporáneo y memorias sobre etapas del conflicto y posconflicto, ¿no? Esos son los martes y los jueves, que es más bien una mirada a producciones recientes que tratan, digamos...
¿Todos los martes o solo por la semana?
Solamente por la semana, el martes y el jueves. Sí, en algún momento quizás le podemos pasar la voz porque si queremos hacer quizás algunos ciclos de algunas otras películas,
sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
Y en el futuro, como estabas diciendo, se va a hacer alguna presentación sobre los porque hay nuevos documentales de tesistas, pero todavía no se han presentado, ¿no?
Perfecto. Uh-huh. Bueno, muchas gracias al profesor Alonso Quinteros por estar con nosotros. Y ya saben, la próxima semana los esperamos, la semana de antropología visual del 21 al 25. Entren al Facebook a checar la programación, que está muy interesante. Muchas gracias, profesor.
Listo, muchas gracias.
Un gusto.
Hasta luego.
Vamos a una tanda de comerciales y volvemos con el siguiente invitado.
Hola, amiguitos. Mi nombre es Barney y los invito a escucharnos online en el siguiente link. En vivo.puc.edu.p/zonapuc. Adiós, amiguitos.
Bienvenido. ¿Con qué desea acompañar su película?
Buenos días, sí, porfa, ¿me podrías dar un...?
¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato?
Con doble de...
¿Acaso ladrón serás? ¡Plata cochina en esta casa, no!
Ok, ¿algo más?
Sí, ¿y le podrías agregar...?
Todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe.
Ok, sale combo.
Y es que en el Perú hay...
¡Cine como cancha!
Todos los martes a las 6 p.m. aquí, por Zona PUC.
esto es esto. La mesa es la mesa. El piso es el piso. Zona PUC es Zona PUC. Aquí puedes consumir lo que quieras. Los lunes, menestra. Martes, ceviche. Miércoles, pollo. Los jueves a las 6 de la tarde, Flowclore. Y a las 7, K-PUC. Los viernes ya puedes escuchar lo que quieras. No vayas a pensar que estoy tratando de imponerte algo, no. Y el sábado, mejoramiento de rancho. Es decir, no escuchamos radio. Nos vamos a ver.
Tío Kusanga, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Tierra Sangriento, a las 7 y media de la noche, por Zona PUC.
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. Pudieron haber terminado muertos.
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9 y media de la mañana por Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo... habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
No hagas bulla, ahí están. Con cuidado.
Apura, no me presiones.
Al fin, los encontramos.
Esto lo tenemos que sacar a la luz. Lo tiene que saber toda la comunidad.
¿Estás segura?
¡Tírala ahí!
Expedientes Secretos PUC.
Todos los martes a las 7. Aquí.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada. Sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca...
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Muerte.
Sequía.
Inundaciones.
Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapook.
All right.
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí del Acato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Sonapook!
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Podrán desaparecer los venados, pero Sonapook no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¡Mira tú! ¡Muévete, muévete!
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
No hagas tanta bulla. ¿Adelantas algo con eso?
Una ciudad limpia.
Limpia también de ruidos.
No es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Esta es la hora en Zona PUC.
Tío Susana, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Viernes Sangriento, a las 7:30 de la noche, por Zona PUC.
2:42.
Bienvenido. ¿Con qué desea acompañar su película?
Buenos días, sí. Porfa, ¿me podrías dar un...?
¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato?
Con doble de...
¿Acaso ladrón serás? ¡Plata cochina en esta casa, no!
Ok, ¿algo más?
Sí, ¿y le podrías agregar...?
Todo tiene su orden. Todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe.
Ok, sale combo.
Y es que en el Perú hay... ¡Cine como cancha! Todos los martes a las 6 p.m. aquí, por Zona PUC.
¡Ay, Julieta, no sé qué hacer! ¡Mi novio terminó conmigo! ¡Quiero morirme!
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. Pudieron haber terminado muertos.
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 de la mañana, por Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola!
¿Qué
¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puk. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puk nos escuchan hasta en otras galaxias.
Esto es esto. La mesa es la mesa. El piso es el piso. Zona Puk es Zona Puk. Aquí puedes consumir lo que quieras. Los lunes, menestra. Martes, ceviche. Miércoles, pollo. Los jueves a las 6 de la tarde, Flow Club. Y a las 7, K-Puk. Los viernes ya puedes escuchar lo que quieras. No vayas a pensar que estoy tratando de imponerte algo, no. Y el sábado, mejoramiento de rancho. Es decir, no escuchamos radio.
Bueno, amigos, estamos de regreso en nuestro programa de Estación Posgrado por Zona Puk. Y ahora tenemos nuestro próximo invitado, que es el doctor Enrique Bazán. Él tiene más de 40 años de experiencia en proyectos civiles, estructurales, sísmicos y geotécnicos. Y además es doctorado en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, bueno, ha enseñado también ahí, ha sido profesor, docente. Y ahora está de visita en nuestra universidad para una conferencia que se va a dar hoy, a las 5 de la tarde, sí. Que también se va a poder seguir en vivo, por Envío PUC, vale la pena recalcar, pero... Y es de conferencia, la conferencia es las prácticas actuales de evaluación y diseños sísmicos de estructuras nucleares y convencionales. Cuéntanos un poco de qué va esta conferencia.
Bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes, muy agradecido a la Universidad Católica por su gentil invitación. En segundo lugar, bueno, les quisiera decir a todos que para mí es un gusto y es un favor para mí el poder contribuir en algo a comentar con mis colegas y con los estudiantes un poco sobre la experiencia que he tenido trabajando tanto en México como en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, de hecho, el tema de la conferencia se refiere a los reglamentos recientes de construcción que se han emitido en México y en Estados Unidos. Uh-huh. Recientemente, en el 2014, salió la última edición del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad de México. Luego, este año está por publicarse en unos días el nuevo reglamento de la Ciudad de México. Y en Estados Unidos se han publicado un par de códigos. Uno se llama ASCE-7 para estructuras convencionales y el otro se llama ASCE-4 para estructuras nucleares. Lo que quiero compartir con mis colegas de nuevo y los estudiantes en particular es que por el trabajo que he hecho en los últimos años he tenido oportunidades de practicar con los reglamentos de la industria nuclear, específicamente para estudios de riesgo sísmico de plantas nucleares en los Estados Unidos. A la vez, durante toda la vida he tenido oportunidad de conocer la reglamentación sísmica para edificios y otras estructuras similares. Y lo que quiero es compartir con toda la audiencia las diferencias, las congruencias y cómo eventualmente yo creo que estos reglamentos van a convertirse en un documento unido que sirva con distintas cláusulas, pero que sirva para toda clase de estructuras.
Correcto. ¿Cómo ve en nuestro país las estructuras que están ahora para eventos sísmicos, ¿no?
Yo creo que en el Perú las estructuras que se diseñan y construyen con apego a los códigos nacionales, tanto de ingeniería sísmica como de concreto, acero, etcétera, el material que se trate, yo creo que esas estructuras se han comportado bien en los temblores no muy intensos que han habido y creo que se van a comportar bien en temblores intensos en el sentido de que, aunque pudieran tener daños, van a ser reparables y, muy importantemente, se va a evitar la pérdida de vidas. A mí me parece más bien que el problema de ingeniería sísmica en el Perú más urgente es que lo que se conoce de ingeniería sísmica, lo que se sabe que funciona bien durante un temblor, esté al alcance de todos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy palpable son las casas de adobe, de las que, bueno, no hay ni siquiera que ser un ingeniero para saber que son muy susceptibles a daños sísmicos. Entonces, yo creo que lo ideal sería ver cómo las gentes que tienen necesidad de ese tipo de habitación pueden beneficiarse con ya sea refuerzos para estas casas de adobe o con materiales opcionales.
Opcionales. En el caso de como...
Por ejemplo, madera, digamos. ¿No? Yeah. No digo, puede ser que no sea económicamente factible, pero por decirles algo, la madera durante un temblor se mueve mucho, pero no se cae.
No es tan costosa tampoco.
No, claro, pero sería muy conveniente, yo creo, y a veces uno piensa si eso corresponde o no a los ingenieros, y tal vez corresponda más bien a entidades como el Ministerio de Educación, el tratar de hacerles saber a toda esta gente cuáles son sus opciones, el tratar de desarrollar documentos que expliquen cómo se pueden construir y qué cuidados hay que tener para que efectivamente tengan un desempeño aceptable durante un temblor.
De las experiencias que ha visto en Estados Unidos y en México, ¿qué podríamos aprender?
México es un país muy similar al Perú y tiene, como el Perú, bueno, las mismas cosas, el mismo tipo de problemas, una sismicidad alta, una población que tiene un margen grande de pobreza y consecuentemente sin acceso a la ingeniería en todas las ramas. Sin embargo, a la vez, y tal vez es por el tamaño del país, es un país en el que hay liderazgo, sobre todo en ingeniería sísmica, desde hace ya varias décadas. Así que la reglamentación sísmica en México a nivel nacional ha estado vigente por varias décadas y se observa mucho. Por otro lado, en Estados Unidos las cosas son diferentes. Realmente en las zonas sísmicas de Estados Unidos hay un apego muy, muy cercano a las reglamentaciones de construcción. Tal vez el ejemplo más claro de eso es que en el temblor de Loma Prieta, en Estados Unidos, fallecieron cerca de 100 personas con algunas cosas. En el temblor de Haití, para hablar de un país en cuyas condiciones son aún peores que las de otros países latinoamericanos, en Haití con un temblor similar, ¿no?, terminaron muriendo 250 mil gentes, creo que de los cuales 50 mil murieron en el instante del temblor, y los otros 200 mil murieron por falta de atención médica debido a las heridas que sufrieron. Entonces, el problema no es tanto el conocimiento de ingeniería sísmica, sino que es el uso y el poder hacerlo accesible a la gente.
Va directamente relacionado al trabajo estatal, al trabajo, ¿no?, de la ciudadanía en general.
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que los ingenieros, en la medida que podamos, debiéramos estar siempre dispuestos a proporcionar servicios, ya sea dentro de la universidad o en instituciones gubernamentales, en ONGs o en lo que sea, que permitan a la gente conocer por lo menos los fundamentos y las medidas más elementales que se puedan tomar para prevenir sobre todo muertes.
Eso. Sí. Correcto. Entonces tenemos la conferencia que va a estar dando el doctor Enrique Bazán hoy a las 5 p.m. ¿Me confirma el lugar?
Sí, es en el
Z202. A partir de las 5, y la entrada es totalmente gratuita para poder conversar más del tema y saber más también de este tema.
Bueno, y el que tendré el honor de conocerlo seré yo.
Sí, muchas gracias por su tiempo.
A ustedes por su simpatía y por su atención.
Sí, cómo no. Y esperamos que avance pues el país para que eso, para prevenir más desgracias, ¿no?
Verdad que haya un poco de docencia y haya un poco de sensibilidad a las gentes que son más vulnerables en el caso de temblores.
Voluntad política, trabajo social, ciudadano,
etcétera, sí. Y educación. Que la gente entienda que no se trata de invadir su privacidad o de decirles cómo deben hacer sus cosas, sino de que estamos preocupados por su vida.
Claro.
¿No? Y claro, incidentalmente eso debe hacerse con respecto a otros desastres naturales, ¿no? Como los huaicos.
También que lo hemos tenido ahorita nomás. Muchas gracias, doctor Enrique Bazán, por tu tiempo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Estamos ya terminando el programa. Como siempre, todos los jueves a las 2 de la tarde, estación posgrado por Zona PUC. Síganos en Facebook por Zona PUC y también nos pueden escuchar por streaming, como siempre, a partir de las 2. Muchas gracias por su tiempo.